compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com esteu? Les 12 i 20 minuts. Això és Herrera COPE Catalunya i Andorra. La desaparició d'una persona és una tragèdia no sols per a la persona que desapareix, sinó també per als seus familiars i amics que queden en una situació d'incertesa. No saber què ha estat del seu ésser estimat, un fill, un pare, una mare, un germà, una germana, és un patiment insuportable. Els problemes que sorgeixen són d'ordre psicològic, jurídic, administratiu, social i també econòmic. Els familiars de les persones desaparegudes tenen el dret a saber què va passar amb els seus éssers estimats. Aquest és un principi bàsic, tant del dret internacional com dels drets humans, que ha de ser respectat en tot moment. Sabies que el 27% del total dels desapareguts són menors d'entre 13 i 17 anys? Les desaparicions dels joves sovint responen a canvis propis de l'edat, el desig de viure en llibertat i de la rebel·lió contra les normes que estableixen els pares. En el cas dels menors desapareguts, un 60% són nois els que abandonen la llar, mentre que el 40% són noies. Alguna cosa és obvi que està fallant. Què no estem fent bé amb els nostres joves? Soc la Montse Rodríguez i, com deien, estarem amb tu avui a Herrera COPE, en principi fins a la una, perquè estem pendents del tema de les Olimpiades, ja sabeu, de les competicions de vela. Així que, en principi, fins a la una. I després, potser ens trobarem a migdia, però de moment tenim aquesta estona fins a la una per acompanyar-te. I parlarem avui, per començar, del trànsit i del que passarà aquest cap de setmana i què està passant i què passarà en un futur amb la AP7. No marxis, perquè d'aquí un moment parlem d'aquí a res amb el director del Servei Català del Trànsit. Estem a divendres 2 d'agost i m'imagino que avui la previsió de circulació a les carreteres serà un volum força important, perquè molta gent comença les vacances d'estiu i d'altres aprofiten per passar fora el cap de setmana. A més, es junta amb l'activació del Pla Inuncat per la previsió de tempestes aquest divendres. Es junta una mica de tot i volem parlar de tot i més amb el senyor director Ramon Lamiel, director del Servei Català del Trànsit. Senyor Lamiel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Un cap de setmana força perillós, no?
No especialment. El pic màxim de mobilitat nosaltres ja l'hem tingut i l'hem passat al juliol. Per tant, a l'agost la mobilitat ja sol relaxar-se una mica més perquè ja no hi ha la barreja de trànsit comercial, econòmic, amb la barreja de trànsit particular, perquè ja tot comença a estar més de vacances, no? I el que preveiem aquest cap de setmana fins i tot és una sortida de 20.000 vehicles menys que el cap de setmana anterior. Per tant, nosaltres no parlem d'una operació sortida, sinó de la mobilitat genèrica d'estiu, que n'hem tingut molt el juliol i que no preveiem que sigui tan intensa a l'agost. Però sí que cal estar atent al que comentava vostè de les previsions meteorològiques, això sí que cal estar atent, perquè pot afectar algunes vies i nosaltres ho anirem seguint al llarg del dia d'avui.
Escolti'm, el Servei Català del Trànsit va informar que fins al 31 de juliol havien perdut la vida 80 persones en 73 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Dades dures, ja només parlar d'un mort és dur. Quan parlem de tanta gent, més encara, què està passant amb la sinistralitat, senyor Lamiel?
Sí, efectivament, nosaltres mai podem estar satisfets ni contents mentre hi hagi una víctima mortal, i 80 víctimes mortals són moltes persones que han mort i moltes famílies que s'han vist afectades per aquesta tragèdia. Dit això, nosaltres el que hem de fer és una anàlisi comparativa respecte als anys anteriors, com fan totes les autoritats de trànsit, per veure si anem en el camí correcte o hem de fer algun altre tipus d'actuació. I si mirem les dades respecte a l'any 2019, que és l'any de referència de totes les autoritats europees, tenim una reducció en aquests moments d'un 23%, perdó, d'un 22%, quasi bé, i una reducció de víctimes mortals de 21 persones menys que han perdut la vida. I respecte a l'any passat, de fet, el 2023, tenim una reducció del 13% i que, per tant, també hem pogut preservar la vida de més persones. És a dir, és una mala notícia a les víctimes mortals sempre, però les dades de reducció de sinistralitat de víctimes mortals indiquen que anem en una direcció adequada i, per tant, cal reforçar les polítiques que estem fent.
Hi ha una reducció en els col·lectius vulnerables, no?
Sí, els col·lectius vulnerables vam passar... Els col·lectius vulnerables, hi ha un col·lectiu vulnerable que és la moto. La moto és molt difícil de contenir, però amb els companys de Mossos d'Esquadra de Trànsit hem establert un dispositiu o una estratègia o una campanya que se'n diu Uriel, i aquesta campanya durarà tot l'any, serà intensa especialment en caps de setmana, però també en els dies feiners, però especialment intensa en caps de setmana, i és una campanya ja no tant de recomanació al motorista, sinó de sanció de les actituds i de les conductes o bé arriscades, temeràries i perilloses que es puguin fer amb la moto. No obstant això, el motorista també l'hem de formar, tenim la formació 3.0 de carretera que ens està funcionant bé i ens agradaria que hi passessin molt més motoristes. És una formació pràctica que li ajuda a reforçar les seves habilitats en la conducció de la moto. I també el que hem demanat és, aviam si aquest any podem començar a posar-ho en pràctica, és senyalitzar a les carreteres en el paviment la traçada per ajudar els motoristes a que no tinguin tants accidents. I en quant a la reducció de vianants atropellats, també és important ressaltar-la perquè vam tenir molts atropellaments quan, després de l'alliberament de peatges, però també coincidia amb la sortida de la pandèmia i vam tenir molts atropellaments. I ciclistes, hi ha una contenció important i em sembla que en aquest cas només hem de lamentar una víctima mortal.
Si parlem de perfil de víctimes per sexe i edat, d'aquesta vuitena de víctimes mortals de les que parlàvem, la majoria homes, no?
Sempre. Quan més t'acostes al volant, més és notable la presència dels homes. M'explico. Si ens fixem en els conductors o conductores que han mort, el 87%, entre el 87% i el 90% de conductors que han mort són homes. A mesura que anem a menys lesivitat, el pes dels homes va perdent, però sempre està decantat cap als homes.
Si parlem de... o si ens fixem en les carreteres on han tingut lloc aquests sinistres mortals, senyor Lamiel, hi ha dispersió a les vies, no?
Sí, efectivament. És un dels fenòmens que més ens preocupen. És aquesta dispersió de la sinistralitat en el territori. Si hi ha 80 víctimes mortals fins al 31 de juliol, 73 accidents en 73 accidents i 73 accidents que han passat en una seixantena de vies diferents. Per tant, tenim una dispersió important. Què vol dir això? Que hem de tenir una estratègia més mòbil per acotar, per aplacar i per reduir aquesta sinistralitat. Els radars, històricament, ja han fet la seva feina i per això, i estan fent la seva feina, i per això no tenim punts d'acumulació d'accidents, però per atacar aquesta sinistralitat més dispersa ens hem dotat d'aquesta estratègia més mòbil, que seria l'helicòpter Falcó, que és un radar que vola i que, per tant, controlem aquelles vies on se'ns dispara més. Els carros radar, que en tenim 4 a punt de posar en marxa, esperem que les autoritats de Madrid acabin de fer les simulacions amb els nostres carros i els posarem en pràctica. I llavors, també una estratègia per part dels companys de Mossos d'Esquadra de molta més mobilitat en els controls de carretera.
Si li dic AP7, què li ve al cap? Perquè dir AP7 és sinònim de moltes coses, no? Augment del volum de trànsit després de la eliminació de peatges, embolics cada 2x3, què està passant, senyor Lamiel?
L'AP7 és una via d'alta capacitat. És una via on te passen milions i milions i milions de vehicles. I no m'he equivocat amb els plurals dels milions. Per tant, es barregen uns trànsits molt diferents i aquests milions de vehicles que circulen per l'AP7 són dos trànsits molt clars. El trànsit que és de pas o de passada, és el trànsit més privat, que pot ser vacacional o fins i tot pot ser laboral els dies de cada dia, amb un trànsit comercial molt potent, amb un trànsit econòmic, diríem, més que comercial, molt potent, tant industrial com comercial, i que, per tant, en alguns punts de l'autopista, en diferents punts de l'autopista, genera problemes. I llavors, ara estem sota l'efecte juliol. El juliol s'intensifiquen aquests dos tipus de trànsit, topen aquests dos tipus de trànsit i generen molts més incidents i accidents. Però l'AP7 és una via segura, és una via amb un índex de perillositat molt baix. I l'índex de perillositat es calcula els morts i ferits greus respecte als milions de vehicles que hi passen. I, per tant, dona uns índexs molt baixos. És una via segura. El fet que és segura és que en aquests moments només hi tenim dues víctimes mortals, quan després de l'alliberament de peatge per aquestes dates en teníem 18. Per tant, hem aconseguit una reducció molt notable perquè també estem fent actuacions i perquè hi tenim molta presència, encara que no es vegi, però hi ha molta presència de Mossos d'Esquadra.
Vostè, senyor Lamiel, reitera que la decisió de retirar els peatges de la P7 no depèn del Servei Català del Trànsit, però que, tot i això, vostè opina que quan hi ha desequilibri de peatges hi ha un balanceig de trànsit cap a la zona on no hi ha pagament, no?
És evident. Per tant, nosaltres el que posem molt èmfasi és en el desequilibri. I ahir també ressaltava que amb polítiques... Nosaltres, quan algú decideixi si s'ha de posar un peatge o s'ha de posar una vinyeta, ho acceptarem i, per tant, treballarem amb aquestes condicions. També deia que a nivell internacional totes les autoritats de trànsit reconeixem que els peatges és un element per regular el trànsit, òbviament, és un element per regular el trànsit, i el que està bé és quan resols asimetries. El fet de que, per exemple, el Departament de Territori anunciés els dies de cada dia, els dies laborables, gratuïtat a la C30, a la C32 sud per algun tipus de trajectes durant 24 hores, no?, i a la C16 durant 24 hores també aquest tipus de gratuïtat, no?, de la C16, bueno, això segurament pot ajudar a que les vies que van més carregades i que són de franc, doncs no vagin tan carregades i puguem balancejar trànsit.
Uh-huh. Escolta'm, després de presentar tot un seguit de mesures per reduir el volum de trànsit d'aquesta P7, vostè també va plantejar d'altres mesures de cara al futur. Avui tothom en parla d'aquests semàfors, no?, que no seran com els semàfors tradicionals, no? Seria una de les mesures a prendre de cara al futur, no?, per fer un control d'entrada a aquestes autopistes.
Sí, aquesta mesura ja l'aprovarem aquest any. Aquest any provarem la mesura en alguna entrada de l'autopista P7 per incorporar-la, si ens funciona bé, incorporar-la en aquesta gran inversió de 100 quilòmetres amb velocitat variable enriquida que volem fer des de Maçanet fins al Vendrell. Què consisteix això? Això consisteix en un sistema, els anglesos en diuen RAM metering, jo en dic control d'entrada perquè així és com més entenedor, no?
Sí.
Això ja funciona als Estats Units en moltes autopistes que són gratuïtes i funciona, jo recordo, en el perímetre de París, també en les autopistes que són gratuïtes. I estic segur, i ara no ho recordo, funciona en altres punts del planeta on hi ha aquest tipus de problemes. I el que es tracta és, quan tu tens una entrada en una autopista on el número de vehicles tampoc és molt considerable, van entrar en vehicles, no és molt considerable, però, en canvi, l'autopista va molt carregada, aquells vehicles solen produir una pertorbació en el tronc, perquè quan entren, doncs el tronc provoca frenades, provoca canvis de carrils i, per tant, provoca congestió en un tronc central que ja va carregat. Llavors, el que passa aquí és que el que s'intenta és dosificar l'entrada d'aquests que t'entren, que no són tampoc molts vehicles, i per tant entren aquests vehicles més dosificats, de tant en tant, no? I la manera de fer-ho és interrompre el flux amb aquests llampecs semafòrics, que poden durar poca estona i que provoquen aturades de vehicles momentànies i que segueixes llavors circulant. Això és el remetering. Si vostès ho busquen en qualsevol cercador d'internet, trobaran vídeos i trobaran explicacions.
Doncs tot el que siguin mesures per evitar col·lapses, accidents de trànsit, que siguin benvinguts. Vull, senyor Lamiel, aprofitar la benentesa perquè llenci un missatge a tota aquella gent que està ara a les carreteres, que té pensat sortir amb el seu cotxe. Quin consell donaria per evitar aquests accidents i de morts, òbviament, però d'aquelles persones que no moren i que després tenen aquestes seqüeles de per vida? Quin consell ens donaries, sisplau? Ja sabem que consells és difícil donar, però no sé, què vol dir vostè com a director del Servei Català del Trànsit?
Doncs sí, jo vull llançar un missatge de prudència i responsabilitat al volant. Prudència i responsabilitat, les dues mesures. Prudència quan circules en aquestes vies d'alta capacitat, que hi ha molts vehicles, per tant, mantenir les distàncies de seguretat, que es produeixen molts encalços i, per tant, mantenir aquestes distàncies de seguretat. Però llavors molta concentració, responsabilitat i prudència en aquelles carreteres del lloc de vacances. En aquelles carreteres on potser hi ha un relax vacacional, aquí cal estar molt concentrat. És on tenim moltes vegades i en moltes ocasions els sinistres més mortífers.
Doncs precaució a les carreteres, esteu ben informats, heu d'estar descansats, vigileu amb els telèfons mòbils, senyor Lamiel, que les distraccions al volant, el tema de fumar dintre del cotxe també és una distracció. Volem que tothom gaudeixi de les vacances però que torni i que puguem continuar parlant de tot plegat. Senyor Lamiel, director del Servei Català del Trànsit, gràcies per haver estat amb nosaltres i enhorabona per la tasca que fan i el gran desplegament que fan perquè tothom estigui segur a les carreteres. Gràcies i bones vacances, si les fa, o no sé si les farà més endavant, senyor Lamiel.
Hauré d'estar força atent al trànsit, però sí, intentaré fer alguns dies de vacances. Doncs gràcies a vostè i també molt bon estar, molt bones vacances i bon estiu a tothom.
Igualment, gràcies. Bon estiu. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Arrancan las vacaciones y nos pilla con algunos kilitos de más. En verano también puedes bajar de 4 a 7 kilos y tener un vientre más plano en solo 3 semanas para deshincharte y deshacerse del volumen. Y Enriqueta pues nos va a dar los trucos para lograrlo con éxito y sin dejar de comer, porque recordemos que no son batidos. Enriqueta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Montse, muy buenos días. Pues efectivamente, adelgazar en verano es posible con el plan 1-2-3 de Clinitec. Tiene más beneficios. Además, reducimos la presión arterial, el colesterol, el azúcar. Mejoramos la movilidad en rodillas y espalda. Conseguimos una figura más esbelta. Estaremos más atractivos. Reducimos la celulitis, las estrías, la grasa y, como tú bien has dicho, bajaremos de 4 a 7 kilos en 3 semanas.
Bueno, ese plan 1-2-3, Enriqueta, recordar que no es un medicamento, es natural, está hecho a base de plantas, minerales y vitaminas, con registro sanitario, apto para todas las edades, hombres, mujeres. Sí. Y si estás cansado de hacer dietas estrictas y no adelgazas, pues pásate ya ese plan 1-2-3 y vas a perder 4 a 7 kilos y más de 4 centímetros de volumen en solo 3 semanas. Enriqueta, ¿cómo funciona este plan? Vamos por la primera semana.
Mira, la primera semana tomaremos los sobres de piña que nos van a ayudar a deshincharnos, a evitar la retención de líquidos, a combatir el estreñimiento y en esta semana bajamos más de 2 kilos.
La segunda semana.
Los sobres de naranja, cuidemos la flora, renovamos, drenamos, desaparece la grasa del abdomen, aceleramos el metabolismo, seguimos perdiendo peso y sobre todo bajaremos más de 2 centímetros de volumen.
Y la tercera semana es la, digamos, el remate final.
Las cápsulas captagrasas saciantes que nos van a ayudar a atrapar y eliminar la grasa para que sigamos perdiendo kilos, sin efecto rebote. El resultado, sí, el resultado es de 4 a 7 kilos menos en estas 3 semanas. ¿Quieres tu plan 1-2-3? Pues llámame, el teléfono 650 51, 52, 53, sin tener que desplazarte a ningún centro, sin citas, todo por teléfono. Y lo recibes por mensajería, sin gastos de envío, por ser oyente de COPE, en tu domicilio o donde tú estés, si estás de verano, ¿eh? Solo tienes que marcar el teléfono 650 51 52 53.
Pues marca este número porque mañana lo vas a poder tener en casa donde tú quieras. Recuerda, sí, que es económico, vamos a bajar de peso y volumen. Y Enriqueta, te voy a proponer un trato. Las infusiones detox más lipo más drena, que son drenantes y saciantes, más las galletas para la merienda o el desayuno de pura fibra. ¿Nos puedes regalar a nuestros oyentes que vengan ahora mismo y que marquen ese 650 51 52 53?
Pues claro que sí, Monsi, tú me lo pides, pero es que los oyentes se merecen el mejor plan de pérdida de peso con la mejor promoción. Y les vamos a regalar las tres infusiones, que son extraordinarias, nos evitan retención de líquidos, combatimos también el hinchamiento. Bueno, son estupendas y las puedes tomar calentitas o bien frías, ¿eh? Y estas galletas que no pueden faltar, que son ecológicas de pura fibra para tu merienda, para tu desayuno, cuando a ti te apetezca. Y atención, es que con el plan 1, 2, 3 vas a bajar 5 veces más de peso que haciendo otras dietas, así que no te lo pienses más, ponte en plena forma. En 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos y más de 4 centímetros de volumen, que no lo queremos, que no queremos barriguita, Monse.
Desde luego que no, fuera esa barriguita, fuera esos kilos de más. Llama ahora mismo al 650 51 52 53 y esa oferta exclusiva de COPE, las tres infusiones detox más drena más lipo y esa caja que están tan buenas de galletitas ecológicas de pura fibra y riquísimas. Me las como yo cada mañana, que te voy a contar. Son gratis con ese plan 1, 2, 3, pero tienes que llamar a Enriqueta al 650 51 52 53. Enriqueta, hasta mañana.
Hasta mañana. Un beso muy fuerte.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
COPE Cataluña y Andorra.
En FlexiCar.
L'estiu és l'època de l'any més esperada i feliç pels infants, però no per a tots serà així. 9 de cada 10 famílies ateses per Càritas han reduït les activitats d'oci per manca de diners. Amb la teva ajuda, aconseguirem que els infants d'aquestes famílies puguin gaudir d'activitats de lleure, casals o colònies d'estiu. Pots fer el teu donatiu a Càritas.Barcelona trucant al 93 112 7010 o al Bizum 33381. Ajuda'ls i fes que visquin un estiu per recordar.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Noche, la radio deportiva tiene un referente.
La única manera que tiene el Barça de intentar contrarrestar un poco lo que está haciendo el Real Madrid es tener a los dos extremos de la selección española, que son Lamine Yamal. Si yo soy Laporta, vendo a cualquiera.
Vamos.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Y 43 minutos, Herrera COPE Cataluña y Andorra. Para los amigos que queréis cambiaros de coche, tengo una buena sugerencia. Clicar ahora mismo en vuestro ordenador recordmotor.com, porque ellos tienen coches de calidad. Para que no te lleves ninguna sorpresa, le hacen una revisión impresionante, dándote un certificado de 280 puntos con la revisión de todos los aspectos, como decíamos, importantes del vehículo que garantizan su calidad. En Record Motor tienen ahora mismo unos 150 coches de altísima calidad. ¿Quieres conocerlos? Pues ya sabes, recordmotor.com.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual.
Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Puede que sea hasta la canción la que nunca te escribí.
El gas dels inhaladors altament contaminant i s'està fent, atenció, una crida per reciclar-los correctament. L'Hospital de Sant Pau ha posat en marxa un projecte per fomentar-ne aquest reciclatge correcte i evitar així 26.000 tones anuals d'emissions de CO2 només a Catalunya. Avui és un plaer parlar amb el Noé Garín, que és investigador del grup de recerca en farmàcia de l'Institut de Recerca de Sant Pau. Noé, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, el sector sanitario, podemos decir que es uno de los más contaminantes del mundo, ¿no? En términos de escalfamiento global, de calentamiento global, y entre un 25 y un 50% de la huella de carbono se produce, corresponde a, concretamente a los medicamentos. ¿Es así?
Exacto. Parece mentira, es una cosa que no pensarías, pero tú pensarías Estados Unidos, China, ¿no? Y la India, y luego viene en el quinto lugar el sistema sanitario. Piensa que hay multitud de situaciones que lo favorecen, el uso de productos sanitarios, máquinas, medicamentos, o sea que al final, bueno, está justificado, aunque tenemos que hacer algo para disminuirlo.
Uno de los que tiene más impacto en el medio ambiente, si hablamos de tema de medicamentos, son los inhaladores presurizados. ¿Qué es lo que contienen exactamente?
Mira, los inhaladores presurizados tienen un gas que está concentrado, ¿no? Está a presión, que es lo que hace que cuando tú lo apretes, salga esa especie de spray que tenemos en la mente, ¿no? Si no conoces a nadie, pues sino de las películas, ¿no? Que sale como ese spray, ¿no?
Sí.
Esto originariamente eran unos gases que eran CFCs y se vio que esto estropeaba lo que es la capa de ozono. Entonces los cambiaron por otros, que son los hidrofluoroalcanos, que son los que tienen actualmente, que no hacen, no perjudican la capa de ozono, pero ahora hemos visto que tienen una capacidad de calentamiento global muy elevada. De hecho, hay varios tipos de gases, pero si lo comparas con el CO2, son entre 1.000 veces y 3.500 veces más potentes en cuanto a calentamiento global que el propio CO2.
Entonces, claro,
es pequeñito pero matón.
Desde luego que sí. Noé, ahora este proyecto, liderado, como decía yo, por el Hospital de San Pau, en el que también participan 42 hospitales más, ha comenzado a fomentar ese correcto reciclaje de estos dispositivos. ¿Cómo se tienen que realizar?
Mira, esto es importante porque nosotros en el proyecto estamos hablando con los pacientes y vemos que hay un poquito de desconocimiento. Hay gente que lo tira a la basura normal, como otras cosas, a lo mejor no tiene esa concienciación, pero hay gente que tiene la concienciación y lo ve como un aparato de plástico y dice, pues esto lo tiro al contenedor amarillo. Uh-huh. Y esto es un error, ¿vale? Porque en el contenedor amarillo no se puede reciclar estos materiales y lo que tienen que hacer es llevarlo a las oficinas de farmacia. Hay un punto que se llama el punto SIGRE,
sí.
Es como una caja de metal blanca con un dibujito verde, y allí, bueno, se van acumulando y cada cierto tiempo vienen a recogerlos y lo que hacen es que son capaces, la empresa, de extraer este gas que queda, porque siempre queda bastante gas, ese es el problema, ¿vale? Uh-huh. Lo pueden extraer, lo pueden tratar para que no contamine. Y además, pensemos que el inhalador además tiene plástico, tiene metal, etcétera, uh-huh. Y eso también lo pueden reciclar. O sea, que no solamente el gas, que ya es una cosa muy importante, sino además todos los componentes del inhalador.
Todo y ser altamente contaminantes, como decíamos, los inhaladores, no olvidemos que son un medicamento del todo innecesario para tratar enfermedades respiratorias, ¿no? Son insustituibles de momento.
Exacto, no se pueden sustituir. Y de hecho, si hay alguien que piensa, pues no los uso, aún sería peor, porque te descompensas, acabas ingresando, y un ingreso también al final tiene un coste ambiental muy elevado. O sea que no, la solución no es no usarlos, sino usarlos lo mejor posible. Tener una buena adherencia, tener un buen control médico para optimizar y de esa forma utilizar solo lo que te haga falta. Hay gente que a lo mejor cuando se encuentra bien deja de tomárselo y eso hace que luego empeore y sea peor el remedio de la enfermedad, ¿no? Pues uh-huh. tenemos que eso, controlar mejor al paciente, educar al paciente, ¿no? Saber lo que le puede producir una exacerbación, por ejemplo, en el caso del asma, intentar también que no fume. Hay muchas actividades, aparte de lo que es reciclar, que son educativas, que pueden ayudar a que la gente esté mejor controlada y que al final les haga falta menos inhaladores, ¿no? Es muy complejo.
Y la mayoría de los casos, me acuerdo en un congreso médico de neumología que decían que la mayoría de personas que utilizan inhaladores los utiliza mal, ¿no? Porque la mayoría del producto sale fuera de la boca. Muchos utilizan ese sí. tipo, bueno, esa especie de embudo, ¿no? Para que entre mejor.
Sí, hay un problema que es el problema de la coordinación. Al final, si alguien intenta hacerse una imagen mental, tú aprietas, ¿no?, ese dispositivo y sale el gas. Pero si tú no inhalas justo en ese mismo instante, si no tienes una buena coordinación, sale el gas con el medicamento, pero no entra, se va al ambiente. Entonces es muy importante la coordinación para que el medicamento entre y haga el efecto. En algunos casos usan estos dispositivos que se acoplan para que queden unos segundos en ese ambiente y sea más fácil inhalarlo. Esto se usa mucho con los niños. Con un niño pequeño tú no puedes explicarle que coordine y tal, porque aunque quiera, es que a lo mejor no te entiende, ¿no? Y entonces en algunas personas mayores, en niños, a veces es necesario, por ejemplo, usar estas cámaras, se les llama cámaras, estas cosas que me comentabas.
Uh-huh. Sé, Noé, como bien decías, que en esta manera de enseñar a los pacientes a utilizar el producto y también a reciclarlos, hay una parte en la que se va a hacer un seguimiento para saber si ese reciclaje de los inhaladores se hace correctamente, ¿no? Por parte, creo, de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.
Exacto. Nuestra idea era educar al paciente, nosotros llamamos empoderarlo, y que luego con ese conocimiento puedan actuar. Pero también queríamos saber si era efectiva esta intervención, porque tú imagínate que nos creemos que lo hacemos todo fantásticamente y luego al final esto a la larga el paciente no lo recuerda. Entonces vamos a contactar con esos pacientes varios meses más tarde y vamos a preguntarles si siguen concienciados, si siguen sabiendo dónde tienen que gestionar estos residuos y lo que están haciendo, ¿vale? De tal forma que si vemos que funciona, continuar con ello, y si funciona pero no tanto como nos gustaría, pues hacer intervenciones adicionales de alguna forma a nivel educativo para poder aumentar la concienciación y sobre todo el conocimiento de cómo se tienen que gestionar estos residuos.
Uh-huh. Hablábamos de la cantidad de tóxico que desprenden este tipo de inhaladores. Hay muchos inhaladores y de muchos tipos en el mundo de la medicina, ¿no?
Sí. Hay inhaladores básicamente de tres tipos, los que son los presurizados, que es estos que aprietas y sale como este spray, y luego tenemos los de polvo seco, que estos no sale nada. Es un polvo que tú con tu fuerza de inhalación entra al medicamento. Estos pues también tienen su impacto ambiental porque tienen plástico y componentes, aunque no tienen este gas que como hemos comentado antes y por tanto tienen menos impacto a nivel de calentamiento global. Y luego hay otros que son más nuevos que se les llaman de niebla fina, que sale una especie de niebla, estos son muy modernos, que son de agua, o sea, realmente tampoco tienen gases contaminantes, y que tenemos que ver si cada vez en los próximos años aparecen más para poder usarlos, porque tampoco contaminan tanto a lo mejor a ese nivel.
Claro, porque me imagino que se debe estar estudiando, ¿no?, nuevos formatos o nuevos envases para intentar cada vez no contaminar tanto, ¿no?
Sí, ahora mismo están haciendo ensayos clínicos para usar nuevos gases que contaminen menos en los presurizados. De todas formas, es importante decir que aunque hay varios tipos de inhaladores y algunos pueden contaminar potencialmente más que otros a nivel de calentamiento global, hay otras variables ambientales que también son importantes y entonces habría que mirar también otras cosas, ¿no? El consumo de plástico, la distribución. Piensa que una parte muy importante de la huella de carbono y de otros contaminantes es de dónde vienen, ¿no? Porque hacen largos caminos, etcétera, ¿no? Cómo se han tratado esos plásticos. Y bueno, son conceptos importantes, pero además no todos los pacientes pueden usar todos los inhaladores, dependiendo del tipo de patología o si estás muy agudo o es más crónico, etcétera. A lo mejor te hace falta usar el que a lo mejor estamos diciendo que puede contaminar un poquito más, ¿no? Entonces lo importante es que el paciente no se culpabilice de usar un inhalador.
No, para nada, porque es lo que le ha mandado el médico.
Exacto, es el que mejor le vaya. Estamos intentando además que cada vez contaminen menos y mientras tanto, vamos a intentar eso, reciclar y manejar ese residuo para que además contamine lo mínimo.
Desde luego, y sobre todo, importantísimo, tú que eres una persona que estás, te lo voy a decir, investigador del Grupo de Recerca en Farmacia del Instituto de Recerca de San Pau, no solo hay que reciclar los inhaladores, presurizados en este caso, sino también todos los medicamentos. Poco a poco estamos aprendiendo, pero nos cuesta mucho desplazarnos a un punto sigre que están en las farmacias. Entrar en las farmacias, lo veréis, es como una torrecita blanca y donde podemos depositarlo, porque estamos haciendo un bien al planeta. Se ha acabado aquello de tirar el medicamento por el váter.
Sí, además piensa que en muchas farmacias incluso están en la puerta, que si da vergüenza casi no tienes ni que entrar ni decir hola a la persona. En algunos casos sí que está un poquito más adentro, pero en todo caso es un servicio que da la farmacia y que no hay ningún problema. O sea, esto, que nadie tenga ningún apuro porque a lo mejor haya acumulado medicamentos, etcétera. Esto es para inhaladores, pero también para el resto de medicamentos, para que la gestión sea lo mejor posible y se contamine lo mínimo.
Uh-huh. Antes decías tú que mucha gente que utiliza estos inhaladores lo tira a lo que es el container amarillo, pero hay otros que lo tiran directamente a la basura normal y corriente de toda la vida y no sabemos después, entre eso y los medicamentos que tiramos, las barbaridades que hace eso después en una planta de basuras, ¿no? Peligroso, sí. Peligroso tirar medicamentos, depende cuáles, también en containers, ¿eh?
Sí, hay otro concepto, que ya no es la huella de carbono, que es como algunos medicamentos o productos químicos pueden impactar en la salud humana. Esto se le llama el concepto de farmacontaminación, que se está estudiando en los últimos años. Es una área de la ciencia un poco más nueva, y es cómo pueden llegar luego restos de esos medicamentos a la tierra, al agua.
Ahí va.
Y cómo nos puede volver también a nosotros, y bueno, no solamente a nosotros, sino al propio medio ambiente. Hay varios estudios que se han visto como aves casi se extinguen en la India, y luego también aquí más cerca, pues cómo se afecta a algún tipo de insecto, a peces, ¿no? Entonces es algo que tenemos que cada vez estar más concienciados. Intentar poner nuestro granito de arena, ¿no?
Desde luego, porque hay que evitar, por lo menos hablando de este tema de los inhaladores presurizados, de evitar esas 26.000 toneladas anuales de emisiones de CO2 solo en Cataluña, que se dice rápido, y los amigos del Hospital de San Pau han puesto en marcha este proyecto para fomentar el reciclaje correcto y evitar así esas emisiones de CO2. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Noé Garín, investigador de ese grupo de recerca en farmacia del Instituto de Recerca de San Pau. Noé, muchísimas gracias, buenas vacaciones si las haces, no sé si todavía estás a punto de hacerlas, ¿las has hecho?
Algo queda, sí.
Algo queda. Bueno, pues lo que quede, a disfrutarlo. Gracias, Noé.
Muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
¿Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preúnic per tota la vida. Entra al periòdico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins a finals de mes. El periòdico. Entendre-hi més.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Con un buen consejo de los amigos de Heredex, porque ellos se hacen una pregunta. ¿Tienes un inmueble del que solo te pertenece una parte y alguno de los copropietarios se niega a vender? Esto suele ocurrir cuando uno de los cotitulares pide una cantidad exagerada o bien reside en el piso y sin tener en cuenta el perjuicio que ocasiona al resto que se niega a vender. Deshazte de tu parte. ¿Cómo? Pues para evitar juicios y problemas y haciéndolo a través de los amigos de Heredex, que compran tu copropiedad liberándote de conflictos. En 48 horas tendrás esa oferta sin compromiso, así que contacta con ellos. Heredex, vende y deja atrás los problemas heredados. Bueno, estamos a punto de llegar a la una de la tarda. Ja sabes que estem molt pendents de tota la informació que té a veure amb el tema de les Olimpiades. Però abans, per cert, que no es m'oblidi, que amb tanta calor que fa, unes bones finestres no t'anirien malament, així que t'aconsello Bricoventana.es, finestres modernes amb el millor confort. Bricoventana.es. Bueno, doncs parlant de finestres, sobre la finestra dels informatius, a partir de la una connectarem també amb els companys que estan desplaçats a París, Manolo Lama, al capdavant de tot plegat. Rep una salutació de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Estarem molt pendents i aquí asseguts escoltant tot allò que ens expliquen. Un petó, que vagi bé. Fins ara.